Bueno, pues estamos con Josu Erkoreka, vicelehendakari, consejero de seguridad, que está con nosotros, tal y como hemos anunciado. Josu Erkoreka, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Estábamos contando en los previos que lo que se está perdiendo en Madrid,
Pues sí, es cierto, bueno, porque está muy interesante.
A ver, no es para reírse, la verdad, porque no. Es una situación un tanto extraordinaria lo que está pasando, ¿no? Bueno, ayer con el hecho ya de una ley de amnistía, primero ya es una ley de amnistía, ya son palabras mayores, ¿no? Pero que encima luego esté pasando todo lo que está pasando alrededor, llama
bueno,
un poco la atención, ¿verdad?
Sí, son palabras mayores, pero luego es que además ha adquirido una significación especial en esta legislatura, ¿no? Alguien titulaba esta mañana en la lectura apresurada que he hecho de la prensa que es la ley de la legislatura, la ley por antonomasia, ¿no? Habrá otra, si la legislatura dura, evidentemente, porque no hay una legislatura con una sola ley, pero esta es la que marca, digamos, el porqué, el cómo de la legislatura, el sentido de la legislatura, ¿no? Y entonces, claro, si esta falla, pues a ver qué cabe esperar de todo lo demás, ¿no?
Bueno, lo que sorprende, primero, es que se esté cada día elevando pues el tono de la ley, buscándole pues más blindajes, más parapetos ante acusaciones que van surgiendo día sí día también, ¿no? Que eso también es sorprendente.
Bueno, a ver, yo creo que lo más preocupante del conjunto del sistema es eso, ¿no? Es el hecho de que, una serie de grupos parlamentarios deciden aprobar una ley de amnistía. Tiene sus dificultades jurídicas de encaje en la Constitución, pero bueno, hacen el esfuerzo pertinente y formulan un texto que podría encajar en la Constitución y podría, en su caso, superar los trámites ante un eventual recurso del Tribunal Constitucional, ¿no? Bien. Pero es que luego resulta que hay una serie de jueces que van ya advirtiendo en el camino y van ampliando los sumarios y van revisando los sumarios o reactivando los sumarios que llevan 4 años en el interior de un cajón y van reactivándolos y haciendo notar que hay tipos delictivos que a lo mejor no están en el listado de delitos amnistiables en ese proyecto de ley y avisando de que, oye, ojo, si aprobáis esa ley tal y como está, a lo mejor emprendo acciones judiciales por esta vía o por aquella vía. Y entonces lo que estamos viendo es que básicamente Junts eleva sus exigencias o modula o renueva sus exigencias en función de los estímulos de un poder judicial que está persiguiéndolos con el designio, parece que indudable, de evitar que se apruebe la ley. Porque no se trata solamente de perseguir a Puigdemont, pongamos por caso que parece ser que es el máximo exponente de las personas que van a ser objeto de defensa o que quieren ser objeto de protección por parte de Junts en este caso, ¿no? No se trata de perseguirle y de enjuiciarle en su caso después de acogerse a la ley de amnistía una vez aprobada esta. No. Se trata de impedir que se pueda aprobar la ley de amnistía. Es una reacción preventiva, ¿no? Vamos a impedir que se apruebe la ley avisando ex ante, antes de que aprueben la ley, de que, ojo, esta ley no os da protección a este tipo de supuestos o a ese otro tipo de supuestos, y forzar así una nueva elevación de exigencias por parte de Junts, que, claro, dificulta nuevamente la tramitación, y, claro, cuando las exigencias se incrementan en la víspera, unos días antes, porque aparece la trama rusa de que se vaya a aprobar en el Congreso de los Diputados, pues claro, lo dificulta todo, porque los trámites vienen de atrás, la comisión ya dictaminó, el dictamen de la comisión está ya sobre la mesa para ser aprobado, el pleno está convocado, y claro, ya no hay otra manera que la de resolver el pleno pues en los términos de ayer, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que luego hay asuntos también muy, muy graves, ¿no? Porque el que se estén usted es consejero de seguridad y además tras la experiencia que ha tenido también precisamente en el gobierno y en todo lo que hemos vivido aquí, ¿no? En Euskadi, sobre el terrorismo, de repente que se eleven cuestiones de terrorismo a lo que hemos visto que ocurrió en el proceso, ¿no? Es un poco sorprendente y llamativo, ¿no?
Hombre, a ver.
Digo, porque es un poco banalizar precisamente lo que ha sido el terrorismo, ¿no?
Es trivializar el terrorismo, sí, sí. Bueno, también es verdad que ha transcurrido tanto tiempo y se ha diluido en buena parte tanto la memoria en relación con lo que fue la vida cotidiana, la experiencia cotidiana en torno al terrorismo en los momentos en los que estábamos padeciéndolo directamente, que parece que esa trivialización ya se tolera, ¿no? Pero claro, que unas actuaciones como las que tuvieron lugar en Cataluña en aquellos días, que pueden calificarse de mil maneras, ¿no? Pero que terrorismo no eran, porque aquí sí que lo hemos vivido y sabemos qué diferencia cualitativa hay entre una cosa y otra, pues sí llama la atención, ¿no? Pero es en lo que estamos, ¿no? Es en lo que estamos. Parece que aquello terminó, parece que aquello ya no está pesando y no está influyendo y cualquiera puede hablar de terrorismo cuando, ojo, que es que, en fin, la angustia que se vivía aquí y las situaciones tan dramáticas que se han generado aquí con ocasión de la acción terrorista que, que bueno, que se puedan frivolizar de esta manera, pues llama la atención. Es un poco irresponsable, bastante irresponsable.
Bueno, por lo que respecta a lo que es el ámbito político, ¿cree que ese gobierno central va a aguantar? Porque lo digo porque aquí hay muchas cosas pendientes.
Bueno, está, antes lo decías, la ley, si se le puede llamar así, la ley por antonomasia de la legislatura, si esta falla, la legislatura puede tener alguna viabilidad, porque puede haber otros temas que puedan interesar a todos los que integran el bloque de la investidura, ¿no? Pero parece difícil que Junts entre en cualquier otro asunto, sea de la relevancia que sea o sea de la importancia que sea, si no le resuelven el asunto principal suyo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, es complicado. Pero ya lo sabíamos, ¿eh?, que esta legislatura iba a ser muy difícil de gestionar. Era una cosa sabida desde el principio, ¿no? En cualquier caso, la Constitución prohíbe anticipar, disolver la Cámara y anticipar las elecciones en un lapso mínimo de un año desde que se produjo la última disolución. Recordarás que la última disolución se produjo a finales de mayo del año pasado, después de las elecciones municipales. Por tanto, por lo menos 4 meses tiene que durar la legislatura, porque no sería posible adelantar. Otra cosa es que no sea posible la investidura, ¿no? En cuyo caso, en 2 meses hay que repetir elecciones, pero de manera automática, porque es el mecanismo que está previsto en la Constitución. Pero aquí la investidura fue posible, el gobierno se ha constituido, por tanto, por lo menos tiene que transcurrir un año desde la última disolución de las Cortes, ¿no? Y esto hasta mayo no hay, o sea que hay 4 meses por delante, que a ver cómo los cubren, ¿no? Si realmente no hay ningún entendimiento en ningún otro tema con un Junts que, si no sale la amnistía, no va a jugar a nada. No lo sé, pero es una hipótesis que tampoco yo puedo garantizar que sea así en este momento. A lo mejor Junts cambia de estrategia y entra en algo. Parece difícil en este momento. Pero...
Bueno, pero entre que la legislatura, ya veremos a ver la incógnita en el gobierno central, y que la nuestra se acaba, ¿no?, porque tiene que tomar la decisión el Lehendakari de la fecha oportuna. Claro, aquí tenemos cuestiones pendientes, porque hay transferencias que realmente vamos a tener plazos para poder cumplir con lo comprometido.
Pues mire, ese es el motivo principal de preocupación para nosotros. Efectivamente, la investidura tiene lugar en un marco de condiciones, algunas de las cuales tienen mucho que ver con nuestra gestión, ¿no?, y con la labor que tiene que llevar a cabo el gobierno vasco, ¿no? Las transferencias son las más inmediatas, porque había un plazo perentorio para su materialización, para la materialización de 3, al menos, de estas, pero también había un listado amplio de condiciones en el documento que suscribieron el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para la investidura, que afectaban también al Departamento de Seguridad y a otros muchos departamentos del gobierno, ¿no? También al Departamento de Hacienda, porque tenían que ver con la gestión del concierto económico y demás. Claro, todo esto puede pasar de estar concluido en un término razonable, en un mes, 2 meses, y liquidar la legislatura en unos términos, a que se vaya a posponer todo por la inviabilidad o por las dificultades que ofrece una perspectiva de legislatura. No quiero ponerme en la hipótesis, pero claro, el temor fundamental en lo que atañe, en lo que concierne directamente al gobierno vasco, tiene que ver con esto, ¿no? Que la legislatura española fracase es un problema para todos, porque la inestabilidad no contribuye precisamente a garantizar la gobernabilidad y afrontar momentos económicamente y difíciles desde el punto de vista social, político, en un entorno mundial tan controvertido como está, tan inestable como el que tenemos ahora. Siempre es un problema, un gobierno que no puede durar, que no puede permanecer, que no dura más que un año. Pero claro, en nuestro caso además tiene una incidencia directa, porque hay muchos asuntos de nuestra gestión cotidiana que habría que cerrar antes de que concluya la legislatura, que se pueden ver afectados. Espero que no ocurra, ¿no?
Pero la comisión mixta,
pero
por
el
ejemplo,
riesgo está ahí.
La comisión mixta no tiene fecha todavía.
No tiene fecha todavía, y el hecho de que haya dificultades, digamos, para aprobar una ley en Madrid no debería ser obstáculo para que, si hay un acuerdo, se pudiera convocar. No debería ser, ¿no? Vamos a ver.
Que tenemos aquí asuntos de las cercanías de Renfe, por ejemplo, de los trenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente,
sí.
Tenemos asuntos de migración, que en teoría estaban ya encarrilados, todo esto.
Bueno, hay conversaciones, se siguen las conversaciones, no, en fin, se avanza muchísimo, se está cerca de un acuerdo, pero todavía este no existe, ¿no? Y como hemos visto precedentes de todo, con gobiernos centrales de todo tipo, que bueno, pues han pospuesto siempre, han procurado no darse prisa casi nunca en la materialización de las transferencias, pues vaya usted a saber cómo vayan a reaccionar aquí. Ese es un factor de riesgo que está sobre la mesa y que hay que tomarlo en consideración, ¿no?
Bueno, vamos a ir ahora al Departamento de Seguridad, que también me ha dicho que se vería afectado, lógicamente, si no se concluyen los acuerdos.
Bueno, sí, sí, es que todo el mundo recordará que el listado de condiciones, que era muy largo, el suscrito con el Partido Nacionalista Vasco para la investidura, incluía muchas condiciones, algunas de ellas directamente afectantes al Departamento de Seguridad, que se trataba de temas, en algunos casos, que estaban acordados o ya encauzados por la Junta de Seguridad, que es el órgano de cooperación y de coordinación entre la Ertzaintza y las policías del Estado, pero había otros que afectan a la normativa del Estado, ajustes que hay que hacer a la normativa del Estado para la presencia de la Ertzaintza, por ejemplo, para garantizar plenamente la presencia de la Ertzaintza en la seguridad de los puertos de interés general, en fin, una serie de elementos, por ejemplo, sobre la participación en la protección de las infraestructuras estratégicas y demás, que claro, si el gobierno de Madrid se encuentra en una situación de inestabilidad y no se encuentra centrado en lo que tiene que estar y en el cumplimiento de los compromisos, pues siempre se pueden retrasar, y que se retrasen los asuntos con una legislatura como la nuestra, que está ya tocando a su fin, pues es un problema, ¿no?
Sí, bueno, estamos aquí, ya sé, a ver si nos salva la campana, ya veremos a ver qué es lo que puede suceder, ¿no? De todas formas, hablando de seguridad, le voy a sacar algunos asuntos. Primero, ¿tienen todavía el conflicto? La última vez que estuvo aquí estuvimos hablando de lo mismo, todavía siguen los ertzainas que van por ahí ayer mismo bloqueando las carreteras y demás.
Bueno, los que estaban bloqueando las carreteras ayer son los del movimiento asindical, ¿no?
Sí, sí.
Que no es la plataforma...
Que no se ha sentado ni
es
el
que
departamento.
No se,
sabe
no
con
se
quién
ha sentado.
Sentarse.
No, claro, es que el departamento no se puede... Que se movilicen, todo el mundo tiene derecho a ejercer su derecho a la protesta, de manifestación, y que son derechos constitucionales, pero parece claro que en este caso... Pues no, o sea, lo que se persigue no es, digamos, un resultado tangible de que el departamento se siente con ellos para negociar tal o cual aspecto, porque es que eso es imposible. Es decir, que con una plataforma sin personalidad jurídica no se puede... En todo caso, se han juntado ahora con un sindicato que abandonó la unidad de acción con el resto de los sindicatos y, bueno, y se ha entregado, digamos, con armas y bagajes e infraestructura a esa plataforma, ¿no? Y bueno, en todo caso podrían, digamos, pretender un encuentro, una reunión a través de ese sindicato, pero teniendo en cuenta que tienen la representación de ese sindicato y no lo que pretenden representar, ¿no? En cualquier caso, pues el problema es el mismo que yo comenté entonces, ¿no? Las reivindicaciones en este momento están centradas no en el día a día de la labor de la Ertzaintza, no en las dificultades y en los problemas concretos que tienen colectivos concretos o unidades concretas de la Ertzaintza que son susceptibles de mejora, la investigación criminal, vigilancia y rescate. Las diferentes unidades que pueden tener problemas concretos y que quieren mejorar porque hay que ajustar los horarios, porque hay que subir las compensaciones económicas por tal o cual motivo y tal, están planteando reivindicaciones generales de incrementos retributivos para todo el colectivo que no resuelven estos problemas puntuales porque son de desajuste, de desigualdad objetiva entre unas unidades y otras, ¿no? Por lo que sea, porque la negociación colectiva históricamente ha beneficiado más a unos colectivos que a otros y por tanto algunos se quedan un poco en minoría. O se quedan en peor condición y, por tanto, estos problemas no los resuelven y plantean un incremento retributivo general que lo que sí puede generar automáticamente son reacciones del resto de colectivos funcionariales que, claro, frente a incrementos retributivos generalizados para todo el colectivo, lo que plantean es exactamente lo mismo. Imagínense lo que dirían pues todos los de la Administración General, toda Osakidecha, todos las y los funcionarios de la enseñanza, los de justicia, los de prisiones, y dice, oiga, incrementos generales para todo el colectivo, yo me apunto ahora mismo, ¿no? Otra cosa es que se esté hablando de mejoras puntuales para problemas específicos o para situaciones singulares no generalizables de tal o cual colectivo, ¿no? Pero eso se ocurre y eso se está dando permanentemente en todos los ámbitos, ¿no? Pero hoy por hoy lo único que plantean es ese incremento generalizado. Disfrácelo usted como quiera, te dicen o un incremento retributivo general o una equiparación a las mejores policías del Estado o una valoración de puestos de trabajo que necesariamente redunda en un incremento generalizado para todos de por lo menos el 3%, el 4%, lo que sea. Todos son planteamientos de este tipo que, por una parte, no son competencia del Departamento de Seguridad, son competencia de la Mesa General, porque son incrementos retributivos generalizados para todo el colectivo. Y, por otro, claro, ni resuelven los problemas concretos que puede haber ahora en investigación criminal o en tráfico, y no resuelven esos problemas y, sin embargo, sí te podrían generar un problema, digamos, de desigualdad de trato con el resto de colectivos funcionales, abriendo una brecha pues importantísima, ¿no?
Bueno, pues sí, esto es lo que vemos día a día también, lo que observamos. Así que ya veo que se reafirma lo que dijo la última vez, que era un problema de nóminas, ¿no? Que es una cuestión de nóminas, este
bueno,
asunto.
Bueno, algún día, si quiere, le enseño la plataforma reivindicativa y usted podrá comprobar que todo, o sea, los 20 primeros puntos son todos relacionados con la nómina, los 20, y luego hay un capítulo de varios al final, donde se enuncian sencillamente, bueno, hay problemas en investigación criminal, hay problemas aquí, hay problemas allá, y que se resuelvan esos problemas, pero en varios, sin atención, en lo demás no, ¿eh? Cuando hablan de los incrementos, dicen que los incrementos sean de tanto dinero, o que nos equiparemos a las policías que mejor cobran del Estado, de España o de Euskadi, eso sí que entra en detalle, luego en lo demás. Que la mesa de materiales mejore los materiales, sí, esos son muy genéricos y están en varios. Digo que están en varios.
Bueno, hablando de mejora de materiales, va a cambiar la flota de vehículos, ¿no? De entrada ya.
Bueno, estamos en ello, ¿eh? Es decir, que vinieron 54 furgonetas. Sí, recién llegado yo al departamento, llegaron 66 motos BMW, que son para las unidades de tráfico, que son de lo mejor que hay en Europa. Yo, con todos los moteros con los que hablo y les hablo del modelo, me dicen que es una moto impresionante, ¿no? Ya vimos en el Tour que eran perfectamente comparables con las que llevan los franceses, ¿no? Pues no desmerecían en absoluto, todo lo contrario, ¿no? A partir de ahí han venido unas 54 furgonetas Mercedes de primera categoría que ya están en perfecto funcionamiento. Están llegando ahora hasta 560 vehículos para la Ertzaintza sin distintivo. Están llegando todos los días a Erandio camiones que traen estos vehículos. Están ya llegando y, en fin, pues ya se distribuirán poco a poco en cuanto se legalicen los papeles. Y lo que está en marcha es un expediente de contratación para los vehículos con distintivo. Los patrulleros, ¿no? Que llevan ya 4 o 5 años y hay que renovar la flota, ¿no? Estamos renovando, probablemente en 5 años se renovará íntegramente la flota del parque móvil, ¿no?
Eso es dinero, ¿eh?
Es dinero y es un esfuerzo de contratación importantísimo. Bueno, se me ha olvidado, también el primer año que estuve aquí llegó una embarcación de rescate, ¿no? Que estaba pedida de tiempo a tres, y hay un helicóptero que ya está en construcción y que llegará pues a finales de este año, en el último trimestre o cuatrimestre de este año, llegará. Está en construcción en Alemania. Hemos estado allí en Alemania y se ha visto que está una parte en Alemania y otra parte en Albacete, creo recordar.
Lo que pasa es que viendo las fechas no le va a dar tiempo a cortar la cinta como consejero, ya no.
Bueno, está bien dejar un legado al consejero que llegue, ¿no?
Bien, bien, lo digo porque como ya ha anunciado que no va a continuar, evidentemente, ¿no?
No, sí, yo dejo la primera línea política, esto ya lo dije y creo que es una decisión ya...
Bueno, voy a entrar en otros asuntos que tienen que ver con la seguridad, porque ahora vamos a estar en campaña electoral y se va a abrir el melón, y de nuevo la inseguridad va a aparecer. Es uno de los temas que suelen salir, ¿no?, recurrentemente, aparte de Osakidecha y demás, inseguridad. ¿Estamos realmente en un proceso de más inseguridad o no? Porque las cifras parece que no dan esos detalles, ¿no?
A ver, lo que estamos es en un cambio evidente del mapa delincuencial. Es verdad que en toda Europa se está dando un cierto fenómeno de incremento de la delincuencia. No es un fenómeno de aquí, ¿eh? Es decir, que en toda Europa se está constatando de alguna manera ese fenómeno. Pero aquí lo que constatamos claramente es que ETA afortunadamente desapareció. Como fenómeno delictivo ya prácticamente no existe ahora en el horizonte de preocupaciones y de labores de la Ertzaintza, pero sin embargo han emergido con especial intensidad. Primero, todo el complejo de delitos machistas, ¿no?, que probablemente no hay más ahora de los que había hace 10 o 15 años, pero lo que ha incrementado es la sensibilidad de la sociedad y particularmente de las mujeres, que ahora denuncian sistemáticamente mucho más de lo que venían haciendo hasta ahora y por tanto han multiplicado el número de denuncias y de trabajo. Y lo que ha eclosionado de una manera, vamos, abrumadora, son los delitos informáticos.
¿Estamos preparados en la Ertzaintza para eso?
Bueno, acabamos de crear un ente público de derecho privado, que es la Ciberertzaintza, que va a ser un instrumento de ayuda a la Ertzaintza importantísimo para el patrullaje digital, que se llama, para que el patrullaje, en lugar de por las calles de las ciudades, se haga, digamos, por las carreteras del mundo digital. Y estamos preparando también la creación de una unidad específica de la Ertzaintza que se ocupe de las labores específicamente policiales en la investigación de los delitos contra, en fin, pues que se desarrollan, digamos, en la red, ¿no? Lógicamente, El delito va por delante de la reacción administrativa y policial, siempre suele ser así, no solamente aquí, en todas partes, y yo creo que esta repentina eclosión de los delitos informáticos nos ha pillado a todo el mundo, no digo por sorpresa, porque era previsible, pero se ha multiplicado muchísimo y la pandemia ha estimulado muchísimo la multiplicación de estos delitos. Pero estamos todos armándonos para responder a este problema delictivo y en ello estamos. También nos ha llamado la atención otra cosa, ¿eh? En algunas encuestas que tenemos hechas, la ciudadanía percibe que hay un riesgo creciente que en el ámbito digital, que está expuesto más que nunca y tiene un cierto temor a que algún día pueda ser víctima, digamos, de un delito digital. Pero cuando se le pregunta por la seguridad, mucha gente en Euskadi no percibe el delito digital como un problema de seguridad. Considera que el problema de seguridad es algo, sobre todo, que se puede producir en la calle o en tu casa, porque irrumpen en tu casa, roban o te maltratan o lo que sea, pero no, el delito digital todavía no cuesta identificarlo como un factor de seguridad, y lo es, claro.
Sí, bueno, nos llama más la atención, por ejemplo, que se nos reconozca que hay pues igual 500 chavales metidos en 15 bandas ahora mismo, ¿no? Localizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí,
es una parte preocupante, evidentemente es que es preocupante, pero no sé.
Bueno,
pero da la sensación de que estamos monitorizados.
Bueno, este es un fenómeno también del mundo occidental, así que esto en Estados Unidos proliferaron estas bandas y en Europa pues existen en muchos países, en prácticamente en todos los países con un cierto desarrollo económico y con ciudades importantes. En el caso del Estado español, pues se puede usted imaginar lo que es esta realidad en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia. Es un problema de verdad acuciante. Aquí también existen, y yo creo que, mira, hemos tenido recientemente un procedimiento judicial tramitando, en fin, que ha conocido de un caso de una agresión a un joven por parte de una banda de esta naturaleza. Y hemos tenido ocasión de ver, a través del seguimiento que la prensa y los medios han hecho, cual todo el ciudadano ha podido comprobar, que efectivamente por parte de la Ertzaintza hay un seguimiento bastante exhaustivo, bastante completo y detallado de lo que está siendo el fenómeno, y que en ese caso en concreto, por ejemplo, había testimonios y había pruebas de cargo suficientemente armadas como para poder justificar una sentencia firme, condenatoria sólida, ¿no? Quiero decir que el trabajo que está haciendo la Ertzaintza es bueno, tanto en el terreno de la información, del seguimiento del fenómeno, en la recogida de datos para fotografiar lo más certeramente posible el fenómeno, y después también en la estrategia de persecución, porque, bueno, este es un caso grave, pero es un caso grave que se pilló y que, vamos, se ha procesado, y que los culpables han sido puestos a disposición judicial y probablemente serán condenados. Esto el juez dirá. Pero se ha visto que la labor de la Ertzaintza está siendo eficaz aquí porque controla el fenómeno, y aunque es un fenómeno cambiante, lógicamente, ¿no? Y es un fenómeno, cuando me preguntan cuántas bandas hay en Euskadi, le digo, pues es que no hay un número fijo, estable y permanente para toda la vida. Las bandas nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Igual que los seres humanos, ¿no? Y aquí igual una intervención policial y judicial dura, por ejemplo, puede acabar con una banda, ¿no? Y sin embargo, pues una desatención a un ámbito social determinado pues puede incrementar las bandas. Ahora, en relación con las bandas, hay un tema también y un mensaje que hay que lanzar, ¿eh? No son estricta y exclusivamente un problema policial, ¿eh? Detrás de las bandas hay un problema social, hay un problema de estructura social, de desigualdades sociales, de educación, de formación, de familias desestructuradas, de desatención a menores. Hay un problema al que hay que hincarle el diente también, porque esto policialmente no se resuelve solamente, ¿eh?
No, eso está claro.
Sí, sí.
Eso está claro. Muchas veces a la policía se le atribuye funciones que no le corresponden, o que no le corresponderían, ¿no?
Sí.
En cierta medida. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Yo soy Erkoreka, vicelendakari, consejero de seguridad. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer.
Me hubiese gustado hablar de más cosas, pero bueno, lo dejaremos para la siguiente.
Bien.
Ese ricasco.
A vuestra disposición.